Primero, la bienvenida a Facundo Moyano. Facundo, gracias por haber venido a Radio Nacional y a Plato Fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Laura.
¿Está un poquito como corrido el micrófono? A ver, ahí estamos bien. Qué bueno que viniste.
No, gracias por invitarme.
No, de verdad, nos pone muy contentos. Nos encanta recibir a los dirigentes políticos, pero de todos los colores, espacios. ¿Y a vos más?
No, digo,
no sé. No, pero a vos no teníamos muchas ganas, de verdad, porque tenés muy buena onda. Y no es habitual, digamos, en este... La gente de 30 y pico, esta semana vino, me recordaba Martín Bilic, esta semana vino el jefe de la bancada del PRO de diputados.
Nicolás Massot,
que también de tu edad, son nenitos. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tenés?
32.
Sí, tenía 32 nomás. Yo dije 32, 33, todavía no cumplió porque en noviembre hice, ¿no?
Claro, yo cumplo en diciembre.
Dios mío, sos muy chiquito, Facundo.
Nada.
Sí.
Igualmente yo tengo un concepto bastante particular de lo que es la juventud, de lo que es la juventud de la política, de lo que es la juventud, de la cuestión etaria, ¿no? Que muchos lo ponen como... Bueno, yo ya abro la charla.
Y dale.
Muchos lo ponen como una condición que por sí misma garantiza, digamos, algo bueno o algo nuevo, y yo no creo que sea de esa manera. Digo, por supuesto, a ver, que cuando ingresé a la Cámara de Diputados, en el año 2011, con 26 años, de alguna manera sentía, al ser el más chico de la Cámara, uno de los más jóvenes de la historia, como que eso me daba un cierto plus. Pero la verdad es que si, a ver, un joven arranca en política y arranca con errores desde un lugar equivocado a la hora de concebir la política, digo, es peor, digo, porque lo va a prolongar durante más tiempo porque tiene más tiempo por delante. Entonces, digo... o sea, la condición de juventud no es una condición de que por sí misma va a garantizar algo bueno o algo nuevo.
Digamos. No, yo lo dije descriptivamente. Uy, qué joven que sos, ¿no?
Sí, pues yo lo aproveché y aclaré eso.
Y perfecto, no, claro que no significa nada, absolutamente nada, ni bueno ni malo, es descriptivo. A ver, estamos saliendo para todo el país, lo saben todos ustedes, nuestros oyentes, por eso nos escriben desde los más rincones más lejanos, y sobre todo porque son, a ver, 13, 14 y apenas dijimos el teléfono. Dale, que pasamos el WhatsApp para recibir de todo, Rafa.
Y ya estamos recibiendo 11-65-840-870.
Tengo un micrófono nuevo, Facundo, te cuento, porque viste que todo este estudio está recién inaugurado esta semana y no me hallo. Pero no me hallo porque por falta de costumbre, porque es divino, ¿o no?
Está muy bueno.
Está muy bueno. Me puedo levantar, me puedo mover, es muy moderno. Esto es todo muy moderno. Estamos felices de la vida, pero cada tanto me dicen que lo ubique. A ver. Todo cambia, dijimos, pero todo cambia con pila, dale, todo cambia con pila. Hoy también tenemos un dato de que todo cambia porque, o esta semana mejor, porque como decía recién, hay jóvenes que están tomando la posta de 30 y pico en la Cámara de Diputados, a ver.
Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. El sol en su carrera cuando la noche subsiste.
Es muy difícil interrumpir para mí a Mercedes Sosa en todos los sentidos. A ver, me cuesta, pero tengo que hacerlo porque hay mucho y hay solamente 2 horas en el programa y hay mucho para preguntarle a Facundo y hay mucha información financiera y está como loco Matías acá trabajando con papeles y con... A ver, nosotros todavía somos de la generación del papel, pero Facundo tiene solamente su dispositivo, o sea, su teléfono. Y es un millennial total, completo, todo en el teléfono, ¿o no?
Todo. Leo el diario de acá.
¿Estás leyendo el diario? Porque también le pasa a nuestro compañero Martín Bilic, que es el hombre de las mil voces que yo tengo aquí a mi izquierda. Espera. Aguanta. Yo sé que tenés, qué cosas tenés para decirle a Facundo, pero aguanta, porque estamos intentando hablar en serio. ¿Qué estás leyendo ahora, Facundo?
No.
Ahí, en el micrófono va a ser más fácil, porque bueno.
Sí. Perdón.
No, todo bien.
Me hicieron una pregunta respecto a lo que pasó ayer en el velorio de Jerónimo Venegas. Y bueno, la verdad que me sorprendió, yo no estaba al tanto de eso, y cuando entonces lo busqué y leí eso, después alguna nota de economía. Pero no, básicamente son cosas relacionadas a la política.
Acá está con nosotros Facundo Moyano y un poco está disponiendo cuándo hablamos, cuándo no hablamos y de qué hablamos. Entonces se adelanta algo que yo le quería preguntar, que es justamente, la cuestión del papá que fue echado del velorio del Momo Venegas.
Sí.
Y echado y su hija María Eva lo calificó de traidor. Fue muy fuerte, ¿no?
La verdad es que yo no puedo hacer una valoración política de ese hecho porque no se puede encuadrar como un acontecimiento político. A ver, en el medio de eso está el dolor de una hija que perdió al padre y que, bueno, yo lo digo desde mí, o sea, tengo 100 millones de diferencias con el Momo Venegas, pero sé que era amigo de mi padre y la verdad es que esa amistad inclusive iba más allá de la amistad. Estuvieron juntos en algunos momentos, después por la cuestión política se separaron, volvieron a estar juntos, después se separaron. A ver.
Pero hay un enojo, ¿no? Porque terminaron alejados.
Bueno, pero son las circunstancias políticas, digo. Me parece que la amistad va más allá de eso. Yo tengo amigos que están en otro espacio y con los cuales tengo muy buena relación, y eso no significa ni que ellos sean traidores ni que yo sea traidor.
Claro, lo que quiero decir es, más allá del dolor, yo creo que también por el dolor, justamente, que haberse ido, el Momo Venegas se fue enojado con Hugo Moyano, ¿no? Y eso es como una impronta seguramente para la hija.
No, yo realmente no sé, no. Yo sé que es muy amigo, encima compartían el equipo de fútbol, son los dos hinchas independientes y siempre tuvieron una muy buena relación. Y digo que iba más allá de la cuestión política, pero bueno, en este caso no puedo analizarlo con parámetros de la política porque una hija muy dolida y bueno, ella sabe por qué dijo eso.
¿Cuánto te ves con tu papá? ¿Cómo es la relación?
Me veo... vez por semana, seguro. Porque
siempre fue así, ¿no? Porque
los lunes
vos dijiste,
siempre almuerzo con él.
Vos dijiste en su momento que estuviste como falto de padre cuando eras chico.
No, bueno, a ver, son circunstancias, digo, hoy en día las familias, en muchos casos se suele dar que no son familias constituidas, padre, madre, se van de vacaciones. O sea, me crié con mi vieja y bueno... de alguna manera no tuve ese padre, por lo menos presente en términos
el día a día.
Físicos, digo, que esté en el día a día. Pero bueno, sí, estuvo presente en otros aspectos.
Estaba como figura, ¿no?
Estaba como figura, lo veíamos cada unos meses.
¿Cada unos meses? ¿Había pasado meses sin verlo?
Sí, bueno, porque su trabajo era en Buenos Aires. Nosotros nos criamos a Huguito, que es mi hermano. O sea, tengo otros, mi hermano, digamos, de padre y madre,
sí.
Nos criamos con él en Mar del Plata y bueno, lo veíamos de vez en cuando, cada unos meses a mi viejo que venía a visitarnos y bueno, compartimos ahí un día con él.
¿Pudiste desahogar esa bronca? Porque uno acumula bronca y mejor hablarlo, ¿no?
No, a ver, yo no acumulo bronca, en algún sentido lo comprendo, después por supuesto que...
¿Siempre fue así? ¿Lo comprendiste? ¿No protestabas?
Cuando sos chico por ahí no tanto, pero hoy en día que tengo, digamos, una actividad similar... Si bien hoy ya no ejerzo la actividad sindical, pero tengo una actividad política y sé el tiempo que eso significa. Y de alguna manera entiendo, pero la verdad es que si había algún reproche o algún reclamo o algún tipo de resentimiento, ya está en el pasado. Digo, esas cosas se hablan y se subsanan.
A veces se subsanan conversando y otras veces el tiempo lo va curando, ¿viste? Va cerrando las heridas.
Ver, nunca dijimos, mirá, la verdad que, o sea, él me imagino, digo, estamos entrando en un tema que no toco demasiado por encima, pero me imagino que él debe saber, o sea, las falencias que tuvo como padre y me parece que mientras él lo reconozca, que de hecho lo supo reconocer, o sea, no tengo lugar a reproche, ¿no? Y después se da naturalmente una relación donde nos vincula no solamente la cuestión familiar, sino nos vincula también la cuestión política y gremial.
Eso te iba a decir, seguramente cuando vos empezaste en el sindicalismo también te diste cuenta de todo lo que el tiempo que te lleva, o sea, pues pudiste entender a tu papá, ¿no? Cómo es de absorbente esta tarea o la tarea política también.
Claro, bueno, en ese sentido, por eso dije, por ahí entendí un poco más por qué esa ausencia física, ¿no? De no compartir por ahí algunos momentos que una familia, no sé si normal, digo, porque hoy las familias, viste cómo son, pero una familia tipo, digamos, lo tiene, ¿no? Eso de irse de vacaciones, no sé.
Claro, el papá, en casa, o sea, las vacaciones no hubo.
Un barrilete con el padre, o sea, eso no, eso no pasó.
¿Y hubo alguien que reemplazó a papá, o por lo menos un tío, qué sé yo, que hizo de papá?
Sí, los tíos presentes. Bueno, uno de los, creo, de los reproches más grandes que se hace mi viejo, el mismo, es el que yo salí hincha de River y no hincha Independiente.
Por
¿no?
tu tío.
Claro, yo tenía todas las Navidades y los Reyes, un shortcito de Independiente, una camiseta de Independiente, y sin embargo la influencia de los tíos por parte de mi vieja, me inculcaron River, y bueno, salí hincha de River.
Hiciste muy bien.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Acá somos mayoría de River, ¿no? A ver, Martín.
Yo sí, sí, acá el compañero.
Bueno, el Rafa, siempre hay alguien. ¿Matías? Tampoco.
No,
ya sabemos. Y a Martín alguno no le podemos preguntar porque está en Comodoro Pi. A ver, y además pensaba, a ver, sigo con esto porque me parece re interesante, pensaba que también se va compensando con todo el tiempo que te dedicó después, ¿no? Que
y bueno, ahora es como que soy...
El no, nene.
Pablo más de la parte gremial, y yo soy como, no sé, la parte política.
El político de la casa.
También deposita mucha confianza y mucha fe, ¿no?
¿Vos te imaginás con una familia normal o una familia de esta normal? Digo, en el sentido, todas son normales. En el sentido de una familia clásica o una familia ensamblada. ¿Cómo imaginás el futuro vos en relación a tu propia familia?
Y la verdad es que yo aspiro a tener una familia, aspiro a tener, o sea, no sé cuándo se dará, pero creo que, a ver, como, yo creo que es una cuestión cultural, es una cuestión cultural y digo, y que hoy, o sea, es lo que uno mama y lo que uno entiende de cómo se tiene que constituir, o sea, el seno familiar. La verdad es que yo sí aspiro a eso. En algún momento espero que se dé.
¿Cómo será la mujer de tus sueños? Dicen todos los que saben, los que escribieron psicología, que la mamá, le di por la identificación, tu mamá fue una militante, o es una militante, ¿no?
Sí, sí, sigue militando.
O sea que seguramente la vas a buscar brava a la madre de tus hijos.
Mirá.
Brava en el sentido, en el buen sentido, ¿no? No sé.
Es fundamental que sea inteligente, que pueda compartir charlas con profundidad, digo, tampoco, digo, y me refiero a inteligente, no me refiero a intelectual, digo...
Inteligente
que divertida, me parece que eso es lo fundamental.
Estamos hablando seriamente y de cosas superhumanas con Facundo Moyano, que es de esas personas que con las que uno puede hablar y usar las palabras que no se encorseta, no sé, es muy... muy agradable poder hablar con alguien y que no tenga respuestas programadas, prefabricadas y todo eso. Aunque dicen que vos te estás preparando para algo grande y que vas al coacheo y que estás estudiando mucho y que... nada, la aspiración es lo más alto. ¿Es así?
No, la verdad es que, a ver, formándome, me estoy formando constantemente. Este año aproveché muchas invitaciones que las tenía, digamos, postergadas y pude conocer la política en España. Vengo la semana pasada, regresé de Israel. Realmente fue un viaje muy enriquecedor en varios aspectos, ¿no? En el aspecto cultural, en el aspecto político, en el aspecto, digamos, de mirar el desarrollo económico de un país, digo, que estaba en el desierto y que se transformó en una potencia en muchos aspectos, ¿no? Fundamentalmente en el aspecto tecnológico, y del cual podemos aprender mucho, porque es la discusión que se viene hoy, digo, la de la tecnología, la del trabajo, la del Estado, la del rol del Estado ante el avance tecnológico. Esto significa, ¿estamos ante la llegada de un postcapitalismo o realmente esto va a ser absorbido? Digo, las aplicaciones, la tecnología y la robótica, la automatización, digo...
La disminución de los puestos de trabajo, de eso estamos hablando mucho en el programa con especialistas.
Digo, yo vengo de la actividad de las concesiones viales. En Israel, por ejemplo, no hay peajes con cobradores.
Claro, no, todo automático.
En Chile no hay peajes con cobradores, ¿no? En España, en algunos puestos tampoco. Entonces, digo, todas estas cuestiones tienen que ver con la mirada que de alguna manera los políticos tenemos que tener respecto al futuro, ¿no?, de las economías.
Hay un sindicalismo atrasado en algunos lugares del planeta, también en la Argentina, en relación a cosas que ya no se va a poder reclamar o que va a tener... A ver, está cambiando todo y hoy todo cambia, es el tema justo, porque está cambiando todo. A veces para bien, a veces para mal, pero hay que adaptarse y ver cuáles son las nuevas reglas de juego. Antes de seguir hablando seriamente, no es que no sea serio, pero si me permitís, quiero saludar a alguien que hoy quería estar presente en este reportaje. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va? Hola, Facundo. Igualmente el reportaje para el pibe.
Por supuesto.
Por
supuesto. Solo quería saludarte
porque sé que estás bien. Bien, lo veo bien. Está muy bien.
Está muy bien en qué sentido.
Un futuro enorme. Hemos sembrado y mi pibe cosechará. No hemos arado en el desierto, como decía Bolívar.
Sí.
Así que contento, orgulloso.
Estás
de los
muy
pibes,
orgulloso, ¿no?
De él, de Pablo, de Huguito, de todo. Yo estoy orgulloso de todo. De independiente, bueno, no, independiente no tanto. Así que contento, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se prepara él, que estudia? ¿Qué hace?
¿Estudia mucho?
Mucho.
¿Cómo sabes? ¿Qué dato tenés?
Porque yo antes no lo veía, porque yo trabajaba, ahora no me ve él a mí, porque estudia.
Me la
devuelve, me la pone en los talones. Pero bien, bien.
¿Y qué hace?
Buena relación.
Está encerrado, ya no lo encontrás.
Y se prepara, ¿no? Yo a veces está con los libros, a veces viaja, a veces vienen profesores de no sé qué. Pero bueno, eso te lo cuento.
¿A dónde vienen los profesores?
No, que te lo cuente. Nosotros en la familia Botones no somos. Y menos del pibe.
Quiero compartirte algo. ¿Puedo?
Bueno,
¿puedo compartirte algo familiar?
Vos sos periodista.
Ya que está todo abierto acá y todo sincero.
Pero,
¿sabes qué, Hugo?
A cornear entre toros.
Mi hija mayor está estudiando afuera, sí. Así que no va a escuchar.
¿Que se la quiere presentar?
No.
Déjalo tranquilo.
No lo había pensado.
Déjamelo tranquilo.
Es muy inteligente. Muy divertida, sobre todo muy divertida. Pero es muy chiquita. 24. Ah, bueno, mira la cara. Es muy divertido.
No sé a qué va esto, ¿eh? Cuando te haga la pregunta, anda con coso, te levanta y te va.
¿Qué es anda con coso?
No le va. En algún momento alguien le va a preguntar, ¿pero es verdad o no que andas con coso? Yo ya no la nombro más, ¿no?
¿De qué hablas?
Ya va a llegar.
¿De qué hablas?
Nos levantamos y nos vamos.
Hugo, pará.
Tengo el bebé con la esquina.
Esperá, te quiero contar algo, pero esto es personal, de verdad. Mi hija, la de 24, que cuando tenía 7, una vez, por una anécdota, vino muy turbada. ¿Te lo conté ya?
No.
Segundo grado. Me declaró, vino a mi casa y declaró, el peor defecto del ser humano, 7 años, es ser botón.
Bueno.
Y de ahí me quedó, fue como un sello.
Tráela a la piba.
Claro, pero ahora está en Barcelona, no la puedo traer. No sé, quizás bueno. Facundo la va a ir a visitar, pero no.
Y bueno, Facundo viaja mucho. Facundo viaja mucho.
Entonces, nada, no te vas a meter en nada.
No
te
me
metes
voy a meter.
Nada, bueno.
Pero nos levantamos y nos vamos.
¿Hace autocrítica a tu papá?
A
vos, no estoy diciendo que me digas lo que dice, pero en algún caso te dice, esto no lo hice bien.
Yo ha reconocido errores, no he escuchado, me imagino que sí, cualquier dirigente con el poder, a ver, porque en este sentido hay que ser claros, digo, y tener poder, digo, no está mal, digo, hay muchas personas que tienen poder, el tema después lo que uno puede criticar es en función de qué o cómo lo utiliza. La verdad es que yo creo que naturalmente tiene que tener en el lugar que ocupa como representante gremial, uno de los más importantes de la Argentina, y como presidente de una institución deportiva, con un cargo en la Asociación de Fútbol Argentino, tiene que inevitablemente tener una autocrítica, porque es parte del ejercicio del poder, digamos.
Estamos hablando de todos los temas con Facundo Moyano, yo con mi micrófono nuevo a veces se me pierde, pero ténganme mucha paciencia. Resulta que... Todo cambia. fíjate los pibes que son los diputados ahora. Se lo estoy diciendo a Fernando Subirats, porque está bajando la gente importante de la radio, porque está acá Facundo Moyano, porque estuvo hace dos días Nicolás Massot, porque tienen 32, Fernando, 32 años. ¿Te das cuenta? Son unos nenes, y unos nenes en realidad... cronológicamente, y porque la vida se alargó, pero son señores, estudian, saben un montón sobre todos los temas. Facundo, te voy a pedir que escuchemos esta noticia, porque se dice mucho sobre el bono a 100 años, ¿no? Hay mucha oposición enojada diciendo que nos estamos endeudando, y hay mucha otra gente. Ayer hablamos con Mario Blecher, que fue uno de los asesores de la campaña de Scioli, claramente que él decía, no es nada peligroso este bono a 100 años. Digo, para contraponer lo que mucha gente dice de la oposición, el miedo a endeudarse, y los que dicen otros, que quizás estudian la cuestión y que no están con el gobierno especialmente, y que dicen, no, pero no hay que asustarse con este bono. A ver, Matías. Contanos.
En sí, lo que vos decís respecto de peligro, el mejor argumento para hablar de peligro del bono es el monto. 2.750 millones para la deuda que ha tomado la Argentina es una parte menor.
Es chiquito.
Es el 1% del total que tiene emitido la Argentina, y dado el plazo, pasa a ser menos riesgoso. Hoy habló el ministro Luis Caputo y se centró en dos argumentos. Uno, primero, dice que lo que hace un país es tratar de administrar los plazos en los que se endeuda.
Sí.
No tienen que caer todos los vencimientos en el mismo momento, porque podés llegar a tener problemas para refinanciarte. Bien, ¿cuál es el plazo de los bonos argentinos que ya estaban emitidos? El 60% de la deuda argentina vence antes de 2022, con lo cual ahí estira bastante los vencimientos y se reduce por ese lado lo que es el riesgo de refinanciamiento. Ahora, por el otro lado, lo que dice es la tasa es baja. Y esto ya es un poquito más complejo. Dice, los especialistas en finanzas lo entienden. Pero bueno, estamos también en elecciones, como él dice, y lo tienen que entender más. Las tasas que pagan los países, como Argentina, es la tasa de Estados Unidos más un premio por riesgo. ¿Sí? No voy a agarrar un bono a 100 años, porque Estados Unidos no emite a 100 años, sí que voy a agarrar un bono a 30 años. ¿Qué paga la Argentina a 30 años? 7,3. ¿Cuál es la parte de esa tasa que es tasa de Estados Unidos? 2,7. ¿Por qué dice el ministro que es baja esta tasa? Porque desde 1992 a esta parte, la tasa a 30 años de Estados Unidos promedió 5%.
Ajá.
Si uno hace el promedio ya desde 1977, que empezó a emitir estos plazos, el promedio se va a 8,1. O sea, está baja en términos históricos la tasa de los Estados Unidos. ¿Cuál es el argumento de Caputo? Dice, yo no sé cuál va a ser la tasa en el futuro, pero conozco el pasado. Y el pasado me muestra que las tasas estadounidenses están más bajas que nunca. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las críticas en todo caso? Que él se defiende por esto de decir, yo conozco el pasado, no el futuro. ¿Qué países, otros países, que han emitido a 100 años, por ejemplo, México, Irlanda o Bélgica, han pagado, en el caso de México, 4,2 contra el 7,9 de la Argentina? Irlanda, 2,35. Irlanda no es un país emergente, vamos a decirlo, pero fue uno de los que tuvo más problemas de deuda en Europa en los últimos años. Bélgica pagó 2,3 por su bono a 100 años. Si uno compara tasa contra tasa, no es una buena tasa. Ahora, el argumento del ministro está bastante bien en términos históricos respecto de la tasa de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué dicen es buena o mala la tasa? ¿Qué paga? Si uno ve en los próximos años que cae el riesgo argentino, esta diferencia entre la tasa argentina y la estadounidense debería reducirse.
Bueno, se van sumando las voces. Le pido la música a dos voces, justamente porque llegó Marcelo Bonelli y quiere decir algo al respecto.
Sí, atención, hola, Facundo, ¿cómo están? Lamentable, lo que acabamos de presenciar durante la tanda, la verdad, durante el informativo. María Laura.
Estamos hablando del bono,
Bueno, no, entonces después dame mi minuto, porque esto hay que decirlo.
Bueno, no, ahora hablamos del bono. Pensé que querías decir algo del bono.
No, del bono, no, ya está, el bono lo hay que pagarlo. Si acá, ¿qué vamos a hacer? Hay que pagarlo el bono.
Bueno, no importa.
Ayer entró la plata,
Sí. ¿Entró?
2.750 millones subieron las reservas en un día.
Ahí está.
Entró la
plata.
A ver, sí. ¿Qué dijo Caputo? Dijo, cuando lleguemos al equilibrio fiscal, esto nos va a haber costado 10 puntos más de deuda. la oposición embarra la cancha. Tres de cada cuatro veces que emitimos deuda, estamos cancelando deuda de...
Tres de cada cuatro dólares que emiten de deuda se usa para refinanciar deuda que ya existía al momento de la asunción. Sí. Ese es el argumento muy utilizado en el gobierno y es real.
Estamos cancelando deuda que hemos heredado de ellos, ellos era el gobierno anterior, a tasas más altas.
Se refiere en la chicana favorita del gobierno respecto del gobierno anterior, es la operación de deuda pactada con Venezuela al 15% anual a 10 años.
Lo importante es que el financiamiento lo tenemos. Bueno, estamos tratando de intentar, Facundo, entender si está bien o está mal, si nos hace bien o no hace mal, si es la única medida que se puede tomar, porque dice el ministro de Finanzas que si no hay que tomar medidas de shock y se reduce la inversión pública y se reduce el consumo, y bueno, queremos tu opinión.
Sí, bueno, la verdad que tratando de ser objetivo, coincido con lo que decía, que, a ver, es ínfimo en relación a la deuda que ha tomado el gobierno, la tasa es alta respecto a los países que mencionaba recién
Matías,
perdón, no retuve el nombre, pero bueno, creo que ahí hay un punto criticable, ¿no? Donde el gobierno anterior, digo, Kicillof se endeudaba al 9% y era criticado también, digo, es una tasa alta respecto a la región, fundamentalmente. Pero bueno, es una cosa más simbólica que real. Lo real es que han tomado deuda por mucho dinero, y que realmente, a ver, uno no está en contra del endeudamiento en sí mismo, pero sí, digo, no hay un plan de deuda. Digo, la deuda es para pagar deuda, la deuda no es para inversión productiva, y la Argentina sigue teniendo los problemas y los déficits estructurales que lamentablemente el gobierno anterior, después de 10 años de crecimiento económico, no pudo resolver, ¿no? Y lamentablemente tampoco, hoy lo que necesita la Argentina es una inversión fuerte, hay una expectativa, por lo menos de lo que estamos viendo con objetividad, la política y la economía, de que venga esa inversión fuerte.
Respecto del argumento de Caputo, sí. La deuda se toma para pagar los gastos del Estado. Hay todo tipo de gastos del Estado, corrientes, de capital y demás. Hoy por hoy el Estado está financiando 6 puntos del PBI de déficit. Ahí tenés, podemos decir, el Estado está tomando deuda para pagar el déficit. Hoy el Estado está gastando 2 puntos del PBI en inversión pública. El Estado también está tomando para inversión pública en ese sentido. Lógicamente, el argumento de Caputo respecto de gradualismo o shock es, si nosotros no tomáramos deuda para financiar el déficit, deberíamos recortar el gasto público de una sola vez, y eso generaría un shock muy serio a nivel social. Eso es, te digo, el eje de la estrategia económica de Cambiemos.
Si no tiene nada que decir más, Facundo, sobre esto, vamos a, si me permite, a pasar otra vez el teléfono a nuestro WhatsApp y a recibir los mensajes de los oyentes. Dale, Rafa.
11-65-84-0870.
¿En qué andan los oyentes, por ejemplo? Dame unos ejemplos.
Musicales, por ejemplo. Lucrecia dice, de Devoto, que la mejor versión de todas es la de Mercedes.
Gracias, Lucrecia.
Y Gabriel, que está en Ushuaia, sugiere la versión de Víctor Heredia.
Sí, la estamos buscando, la de Víctor Heredia, pero queremos una que se escuche súper bien y no sé si la tenemos todavía a mano. No, todavía no. Dale.
Ángel está en San Justo, saluda y nos desea un buen programa. Fernando está aquí en Buenos Aires, dice buenas tardes. Dream Team de la radio.
¿Viste lo que es esto? ¿Viste lo que es este equipo? Y Silvia Naista llega mañana y Alejandro Katz está entrando y así. Tenemos mucha gente muy talentosa y Martín Angulo, claro, en Comodoro Pi.
Y desde La Rioja, agradecido, Ángel acaba de recibir ese reloj que estaba en esta mesa hace unos días.
Acá tenemos otro reloj, como todos los días, para regalar un Padel Watch divino, muy canchero, nevado, blanco, nevado, para regalarle a una mujer, a una nena, dice el divino de Rafa. ¿Nos escriben al?
11-65-84-0870.
Ay, Pietro, ahí está, nuestro queridísimo Pietro Sorba, nuestro columnista estrella, que además trajo un regalito para comer, no pude todavía, que, ¿cómo se llaman estos canolis? No son canolis. No,
Chaldine,
no es la marca.
Con crema de cacao.
Qué rico, muchas gracias por esto. Estamos esta semana con las papas, así que lo dejamos a Facundo pensando si hay alguna papa. Pues esto se llama Plato Fuerte, Facundo. Esto es un programa que en realidad tiene que hablar de comida, porque lo único que no podemos conseguir, que te quede claro, en el teléfono, lo único que no podemos conseguir es comida. Podemos conseguir información, podemos conseguir conectividad, podemos conseguir hablar con quien queremos. A ver, podemos ver una película. Todo puede estar en el teléfono o en la laptop o en la PC. Ahora, comida, no. Y eso que se había dicho, de inventar una pastillita para reemplazar la comida, no. Por lo tanto, la comida es fundamental y va a seguir siendo fundamental y cada vez más importante. Con un sombrero nuevo acaba de llegar. ¿Quién, Marcelo?
Alejandro Katz hace su ingreso al estudio.
Está llegando antes otra vez.
Está nevando, lloviendo. ¿Qué pasa afuera, Katz? No para de sacarse ropa, ¿no?
No, y además todos los días nos sorprende con algo. Hoy tiene otra chalina, otro sombrero. Bueno. Nada, bueno, está, que se acomode, porque él no...
Salude, acomódese, se saluda. Asesores, Katz, por favor, viste que siempre viene un grupo de asesores.
Sí, tiene un séquito, ¿no?
Lo preparan, lo coachean y ahora ya está casi listo para salir al aire.
Katzi listo.
Katzi listo. El humor sí. De Alejandro Katz. Pietro, perdóname, cuando llega Alejandro, sea la hora que sea, se para
adoro,
todo.
Adoro, sí, adoro. Sí, sí. No quiero hacer un remate italiano, porque si alguien entiende el italiano...
Dale.
Bueno, ayer tuvimos un momento de
eso fue de delicado.
¿Qué pasó? Delicado. ¿Qué pasó? Me lo perdí.
Tuvimos media hora de katzismo.
Y
en italiano, digamos que... Bueno, no,
dejen... Alguna ver. Palabrota. Bueno, no nos dejen afuera los que no lo escuchamos.
Está bien, está bien. Está
Pietro,
bien.
¿Hoy vas a hacer papas a la huancaína?
Sí.
¿Plato peruano?
Sí.
¿Te gusta la comida peruana, Facundo?
Sí, he comido.
Ah, ¿no te entusiasma mucho?
No, pero es como que es todo, viste, el ceviche, es como que todo muy...
Muy crudo.
Con mucho sodio, digamos.
Lo vi. ¿Sabés dónde lo vi? Yo lo sigo a veces en Instagram, tengo una amiga que se llama Connie Ansaldi, que es amiga de él, y están comiendo comida israelí. Porque comida, te ibas a Israel,
sí,
¿no?
Sí, me hizo la previa para que conozca más
o menos. Es una genia esa mujer.
Sí, sí.
A mí me ha hecho
muy
también.
Muy inteligente, la
me
verdad.
Me ha preparado que... para muchas cosas, me ha ayudado mucho con las redes.
Con el tema redes la tiene muy clara.
Es una genia, Connie. Podríamos sacarla, Connie, también. Ay, ay, ay. Bueno,
¿cómo
nada.
También? ¿Qué iban a sacar a otro?
No, a nadie, absolutamente. No. Pero estuvo Hugo, ¿viste? Está Hugo,
sí,
en realidad.
Hugo
pero bueno,
piso.
Qué sé yo. Pietro, estamos muy dispersos hoy. ¿Te das cuenta que está Facundo?
No, pero está maravilloso.
Que...
Hay que aprovechar de la presencia de un invitado tan interesante.
Es interesante, pero es interesante por muchas razones. Porque es joven, porque es diputado, porque es el hijo de Moyano, porque fue sindicalista y dejó el sindicalismo y está ahora solamente en la política. Porque a ver, ¿cómo sería? Es sencillo, en el sentido de accesible. Uh-huh. ¿Viste que hay políticos que se la creen desde lejos?
Comunica bien.
Comunica bien también. Y después tenemos que hablar de peronismo, por favor. Pero están las papas de la huancaína esperando, que tiene mucho sodio. Porque, ¿viste? Facundo dice que tiene mucho sodio la comida peruana.
¿Tiene miedo de la sal?
Y sí, se cuida. ¿Vos no lo viste a él en alguna revista como...?
No, lo vi entrar, ahora digo...
No, pero vos no lo viste en traje de baño. Ah, es un tipo que se cuida un montón.
No le presto atención, pero sinceramente, ¿cuándo entró?
Sí.
Yo estoy, a veces soy medio despistado. Entonces entro, usted se acuerda que yo me lo miré, entonces digo, pero lo conozco. Entonces pensé, debe ser un actor o debe ser un modelo. Además lo vi todo perfecto.
No te estamos cargando, Facundo. Pietro dice toda la verdad. No, claro, porque...
Cuando quiera nos vamos.
No, basta.
Bueno, y finalmente con un delay realmente vergonzoso. Empecé, digo, bueno, capacité, digo, bueno, es
capacité, recapacité.
Recapacité y capacité.
Estamos traduciendo también el italiano porque él acaba de llegar hace 25 años de Génova,
bueno,
¿no?
Bien,
entonces
bien,
se está aprendiendo.
Perfecto.
Me perdona.
Pequeño, pero, bien.
Pero se entendió, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
Sí, capacitaste y...
Recapacité, perdón, y nada, finalmente entendí que era él.
Pero bueno,
sucede.
Pero bueno, tenés
pero
que
estaba tener... distraído porque estaba pensando en la papa al huancaína.
Escúchame, yo también me distraigo. Tenés que googlearlo y encontrarlo, vas a ver cómo se cuida. Hace mucho. ¿Cuánto tiempo estás en el gimnasio?
No hace falta.
¿Cuánto estás en el gimnasio?
No, pero no es cuestión de tiempo, es cuestión de, digamos, de intensidad en el entrenamiento.
Que cargar
no,
mucha
y aparte
pesa.
No estoy haciendo mucha pesa ahora. En un momento hice.
Estás todo marcado, Facundo, te vemos en las fotos.
No, pero no tiene que ver. A ver, hablamos de esto.
Dale.
La marcación no tiene que ver con el entrenamiento, sí tiene que ver mucho con la dieta. Por eso te decía, por ejemplo, para marcarte bien...
Buenísimo dato, por eso para marcarte nada de sodio, no.
Y claro, porque el sodio le retiene líquido, digamos. Entonces vos necesitás sacar el líquido.
Te hinchás de agua, te hinchás
todo. No, vino para una cosa y va a hablar de otra. Contámelo
por
ya,
eso digo,
qué es lo que no hay que comer.
Hoy estoy haciendo... Hay alimentos que tienen ya sodio de por sí. El helado tiene sodio, por ejemplo. Digo, y eso... De alguna manera te retiene el líquido y la piel, digamos, no se pega al músculo. Por eso es la marcación.
¿Es de coqueto?
A ver, lo que hago yo, lo que estoy haciendo mucho yo Mira, el otro día fui al gimnasio, fui a boxeo a la mañana, fui al gimnasio y después jugué al fútbol. Digo, me encanta el deporte, hago mucho deporte. Digo, hoy, por ejemplo, yo fui al gimnasio a la mañana, a las 8 de la mañana. Oh. A las 20 tengo un desafío deportivo con un chico que está jugando en Inglaterra, se llama Jonathan Caleri.
¿De qué?
Que somos amigos.
¿Qué van a hacer?
De fútbol.
Ah,
y así que juego al fútbol. Y hoy estoy haciendo más que pesas, estoy haciendo boxeo y fútbol. Fútbol con amigos,
¿sabes?
Tampoco.
¿Qué es lo que hay que comer para marcarse? El consejo no. De Facundo Moyano.
A ver, tampoco es saludable hacerlo prolongadamente, pero no meter demasiado hidrato de carbono y sí meter mucha proteína. Está muy de moda una dieta que es la hiperproteica. Eso que me mostraste ahí.
El dulce que traje.
El dulce que traje, eso es hidrato puro.
Y lo comiste.
Y aparte tiene azúcar.
Pero,
hoy lo quemo todo.
Sí, claro. Pero si no, en general proteína. O sea, huevo, pollo,
y
pescado.
Pollo, pescado, carne.
¿No?
Al mediodía, carne roja.
¿Verdura no?
Verdura sí, verdura es hidrato, pero es un hidrato. O sea, tiene mucha agua.
¿Sodio tiene la verdura, no?
Y sí, todos los alimentos tienen sodio. El tema es que no hay que agregarle más.
Toda la mesa,
por ejemplo,
toda la mesa, esto que estás viendo acá, lo que tendríamos que hacer para que se nos
ejemplo,
pegue la piel al músculo.
¿Te gusta el sushi, María Laura?
30 años, ¿cómo?
Rejuvenecer 30 años y pasarte 2 horas por día en el gimnasio.
No, digo que vos pasas 2 horas.
Nosotros que somos un poco
más. ¿Te gusta
más
el sushi, por ejemplo?
Me encanta.
Bueno, la salsa de soja tiene mucho sodio, por ejemplo.
Sí, ha inventada ya una salsa de soja con menos sodio.
Con menos sodio.
Y yo creo que con eso no lo como. Sí, me encanta todo lo que tenga sal. ¿Qué vamos a hacer? Por ahí no vamos bien. Pero bueno, ya sabemos, no es cuestión de estar muchas horas en el gimnasio, sino de alimentarse, correctamente, sería.
Sí,
¿no?
Sí,
pues
sí.
Sodio nunca hace bien, eso es lo que dice.
¿Cómo
llegamos a esto? ¿Qué cosa tan loca?
Y Asociación Libre.
Asociación Libre. Estábamos con las papas a la huancaína. ¿Podés dar los ingredientes?
Pero por supuesto.
Dale.
Necesitamos un queso fresco parecido al queso feta, que tiene bastante sal, lamentablemente. Entonces me parece que es un plato que no va para nuestro invitado. Bueno, entonces necesitamos ese queso fresco, blanco, bastante consistente, ese típico de Perú, y lo encontramos acá también en algunas de nuestras provincias. Leche evaporada.
Epa, ¿cómo es eso?
La leche evaporada es un... Está entre la leche condensada y la leche común. Entonces, es una leche a la cual se le saca un porcentaje importante de agua para que tenga una consistencia un poquito más firme. Digamos, casi parecida a la crema, la consistencia, pero es leche.
Pero no es crema.
Pero no es crema, es leche. Bueno, después necesitamos ajíes amarillos. Esos se encuentran hoy en día con bastante facilidad en la verdulería. Aceite neutro, un aceite de girasol está, diría, bastante bien. Algunas galletitas saladas de agua. Y te diría que más o menos con eso vamos bien. Lo único que tenemos que hacer es servir nuestras papas con la cáscara, esperar que estén bien cocidas, dejarlas entibiar, eliminar la piel, cortarlas en fetas de aproximadamente un centímetro y medio, y dejarlas ahí. Por otro lado, preparamos la salsa de la huancaína. Tenemos que hervir primero los ajíes amarillos. El objetivo, ¿cuál es? Sacarle la piel, básicamente. Y después lo vamos a procesar con la leche evaporada, con el queso, con el aceite de oliva. Hay gente que le agrega una pizca de ajo, perdón, con el aceite. Hay gente que le agrega una pizca de ajo y con las galletas. Si es necesario, se agrega, pero no es recomendable, un poquito de agua para que la mezcla tenga la consistencia, la textura que queremos, que es una textura muy cremosa, linda, muy parecida también a la de la crema de leche. Sal, pimienta, y finalmente cubrimos totalmente, salseamos totalmente esas papas cortadas en fetas, en rodajas, y agregamos unos trozos de huevo duro y unas aceitunas negras. Y esa es la presentación típica de las papas.
¿La galleta qué función cumple, Pietro?
Liga. Es como que le da esa cosa como si fuera
Fistencia,
como si fuera una como si fuera miga de pan. Pero en lugar de la miga de pan, por una cuestión de practicidad, se empezó a utilizar la galleta de agua.
Se sirve frío, ¿verdad?
Se sirve frío, sí.
Ahí está. Entrada, rapidito, pues la papa se pone negra. Sino
es una entrada espectacular.
11. ¿Cómo era? Me olvidé.
11-65-84-0870. Llama desde Ushuaia 2 veces.
¿Quién?
Gabriel. sugiere un plato peruano que se llama causa limeña, que va con papas amarillas. Y Belén, que también está en Ushuaia, dice, hoy, 29, ñoquis.
De Ushuaia, ¿entendés, Facundo? Nos están escuchando por LRA 10, Ushuaia e Islas Malvinas. Todas estas radios que están ahí atrás son las radios que repiten o que están escuchando el programa, por las que escucha toda la Argentina, más algunas otras FM que lo repiten, pero estas son las radios nuestras, las de Radio Nacional. Y nosotros tenemos la suerte de tener un correo interno, por lo tanto todos los años le regalamos un reloj a alguna de las personas que nos están proponiendo
todos
cosas.
Días.
¿Todos los años mandé?
Sí.
Sí, quise decir todos los días.
Bueno, ojalá, ¿no?
Ojalá que todos los años. Ojalá el año que viene también podamos regalarle un reloj a cada uno de nuestros oyentes. Dale.
Bueno, Belén decía que está en Ushuaia, hoy 29 sugiere ñoquis a la boloñesa.
Sí.
Y
¡ñoquis de papa! Claro. ¡Nos quedan los ñoquis de papa!
Es un capítulo, ¿eh? Y si nos vamos a la otra punta del país, desde Las Lomitas, en Formosa, mandó un montón de fotos, está con la gente de la radio Magdalena recibiendo su reloj.
¡Qué grande! Desde Las Lomitas, entonces,
LRA
nos escuchamos.
20.
Hay una sola radio para Las Lomitas. Tenemos una radio nacional para Las Lomitas, LRA 20. Ya le llegó el reloj. Bueno, ahí estamos. Te dejo pensando, porque entre vos y yo arbitrariamente regalamos el reloj, ¿no? Te dejo.
Qué linda función.
Qué linda función. Estamos hablando con Facundo Moyano, el diputado del Frente Renovador. Hemos hablado de economía un ratito y queremos hablar de peronismo. Pero antes de eso, a ver, ¿cómo es Facundo Moyano? Porque acá tenemos al falso padre. No te enojes, falso Hugo, no te enojes.
Yo no me enojo.
Estamos como con mucha información sobre cómo es Facundo Moyano, lo vemos a veces en las revistas, escuchamos lo que opina como cuando fue sindicalista y ahora como dirigente político, sabemos que se prepara, pero ¿cómo es como amigo, ponele? Yo tengo una amiga, tenemos una amiga en común, que es Connie Ansaldi, que está ahí. Hola, Connie, buenas tardes.
Hola, Merilao.
¿Cómo te extraño, Connie, ahora que estás en otro canal?
Quedamos lejos.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo venís?
Bueno, no sé. Nos tenemos que encontrar en alguna radio.
Yo le contaba a Facundo. Claro, perfecto. Yo le contaba a Facundo que vos me ayudaste con el tema redes. Él me decía, ¿cómo sabe Connie de redes? Y vos con Facundo, ¿de qué hablas?
Mira, yo con Facundo hablo de todo porque Facundo es un tipo que básicamente sabe de todo.
¡Upa!
Es muy preparado, Facundo. Hola, Facu.
¿Cómo va, Connie? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo?
¿Tanto tiempo? No, porque ayer comimos juntos.
¿Ayer?
Claro. Noche.
Ah, no, yo te digo, le contaba a Facundo que los había visto en Instagram cuando vos lo llevaste a comer comida judía porque él estaba por ir a Israel.
Claro.
Y hablábamos de vos bien, de qué gamba, qué es esta chica, qué gamba siempre está tratando de hacernos la gamba a todos los que necesitamos algo. Y ayer comieron.
Sí, fuimos porque, bueno, justo él se estaba por ir a Israel, porque es un viaje
interesante. Ayer sí, nos cenamos solos igual, Connie.
Bueno, pará, Facundo, déjame hablar primero a mí. Déjame hablar a mí. Porque cuando estabas en Israel, Facundo, con esta búsqueda que te dio constante que tiene, que es una de las cosas que a mí más me gustó de él de entrada cuando lo conocí, es un tipo curioso, y vos como bien sabés, la gente curiosa
la mejor,
en general llega,
la más interesante.
Llega lejos. Exacto. Lo que mejor que tiene Facundo, el tipo es curioso, se va a Israel, quiere comer comida judía, quiere saber, quiere que le aprende, se informa, no es que va ahí a que le muestren todo, y la realidad es que bueno, por eso fuimos a comer a uno de los mejores restaurantes que hay acá de comida judía.
¿A Michigan fueron por casualidad?
A mí sí.
Ah, bueno,
sí,
muy bien, se comió.
Bueno, no sabía si lo podía decir.
Escúchame, ¿y anoche dónde comieron?
Anoche comimos en un clásico que también es de amigos nuestros, que es Gardiner.
Ah, mira qué bien, pero fueron con más gente, dice Facundo. Bueno, a ver, el tema es que está Hugo acá, y Hugo, si no, va a empezar a pensar que pasa algo, ¿viste? Y son amigos, nada.
No, fuimos con mi novio. Yo quería que Facundo lo conozca.
Sí, yo no lo conozco.
No, vos no.
Es nuevito, es nuevito.
¿Es nuevito?
Sí, sí.
Ah, nuevito no es.
Muy fachero.
¿En serio?
Sí, muy fachero.
Y yo conozca, entonces
Connie se pone celosa porque digo que se piensa que le miro al novio, pero es muy fácil.
¡Ya!
Bueno,
pues celoso, quiere decir que miras al novio. Facundo, ¿qué dices?
Connie está indignada, pero me divierte esto de que Facundo sea tan relajado como para jorobar con si te mira o no te mira el novio.
No, yo le digo, porque me dijo es culto, porque me lo elogió, me dice sí. Es culto, es alto, es buen mozo, me encanta para vos, lo vi re bien. Y la verdad que yo valoro mucho su opinión. Como amigo.
¿Y él llegó a alguien, che? Facundo no, Moyano, que está acá, ¿llegó alguien?
Facundo siempre está apurado. Viene, Facundo siempre llega tarde y se va tarde. Y
acá llegó temprano.
Bueno, pero...
Pará.
Y se sienta dos minutos y ya le tiran piba.
¿Eh? ¿Cómo le tiran piba?
No, claro.
Eso nunca me pasó.
Se sientan dos minutos y te presento a tal, te presento... déjenmelo en paz, pibe, un poco.
No, bueno, pero Hugo, vos tenés que saber que tenés un hijo carismático, sí, inteligente.
Bueno, ahí está. Pibe. Ahí está. Otra vez.
Y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Sí. No es fácil encontrar gente así.
Bueno, decímelo a mí.
Bueno, la cuestión es que Facundo insiste con tu novio porque quiere que te dure el novio. Viste que vos sos de novios.
Y yo también quiero que me dure. Pero viste...
¿Qué te va a durar, parece? Parece que va a durar.
Va a durar, vos decís que va a durar.
30 años, viste.
Escúchame, pará.
¿Pagó él?
¿Quién pagó? ¿Quién pagó la cuenta?
¿Pagó el novio de Connie?
Pagó mi novio.
Ah, ¿pagó tu novio?
Sí, cuídalo, cuídalo.
Escúchame, ¿por qué Facundo va sin chica? ¿Está sin chica? Esta es la parte, digamos, intruso del programa. ¿Qué?
Facundo está soltero.
Está soltero.
¿Vos sabías que María Laura quiere colocar a la piba, no?
¿Qué dice?
¿A su hija?
No, es verdad, Connie, vos me conocés.
No, es muy chica, aparte.
Exacto, bien, bien ahí.
Acá ya pegó
24,
foto.
¿No?
A 24 son las que le gustan a Facundo.
No. Qué bueno.
Ayer estábamos hablando de eso.
No.
Facundo me dijo, la edad que a mí me gusta es 24 años.
Es la mejor edad, tiene razón. Mira. Yo era muy
¿sí feliz. O no, Facu?
No quiere hablar, sí, mira, sí, se murió.
No, pero no es que me gustan de 24, que, o sea...
Están en un lindo momento, quiso decir.
No sé.
Queda 24.
Sí, nos fuimos un poquito para cualquier lado, pero bueno, a ver...
Lo que te quiero decir como amiga es que lo que a mí más me gusta de Facundo es que es un tipo que, además de estar en la permanente búsqueda, sí, es un distinto. Y no hay mucha gente distinta que esté dispuesta a romper con los moldes de lo preestablecido. Tiene un apellido que es muy pesado, que ya tiene un prejuicio, para bien o para mal, preestablecido de cualquier interlocutor, de cualquier persona que se le sienta enfrente, y sin embargo el tipo hace su camino. Con lo que está de acuerdo va para adelante, con lo que no está de acuerdo también lo dice. Eso lo deja para mí parado en un lugar muy valioso, muy válido, muy diferente, muy luminoso. Está acostumbrado a moverse en todo tipo de ámbitos, que también para mí le da otro valor, desde el ámbito sindical, donde es muy respetado, porque también lo he visto, hasta el ámbito empresarial. O sea, tiene un abanico gigante. Y yo creo que puede estar en cualquier espacio que él se lo proponga. Se lo digo siempre.
Connie,
siempre.
Varias cosas. Primero, tenés que ser la jefa de prensa de él. Segundo, tenés que estar en algún equipo mío de alguna manera. Ya no sé cómo hacer para traerla a algún lado, porque es extraño. Tercero.
Yo soy amiga de Facundo.
Bueno.
Porque la realidad es que él tiene un camino largo, que lo recorre muy bien. Muy bien. De hecho, ahora fue Israel, hizo estragos y me consta, porque lo atendieron las más altas esferas del gobierno y sé que quedaron chochos con él, y te digo yo que acabo de volver de Israel.
Sí, ya lo sé también. Te tengo que mandar un beso porque están las noticias desde las 14 y creo que están por...
Cuando quieras nos juntamos.
Acogotarme, cuando quieras nos juntamos, solo somos buenos amigos. ¿Quién lo dijo?
Tanta gente.
Bueno, un beso enorme, te quiero mucho en las noticias.
Un beso grande a los dos.
Gracias.
Gracias, Connie.
Quiero hablar de peronismo con Facundo Moyano, porque él siempre reivindica su pertenencia al peronismo y dijo en su momento que Cristina Kirchner es un factor que evita la unidad. Y ahora la verdad es que hay tres peronismos, ¿no? Podemos decirlo, tres.
Sí, sí, sí.
Tres opciones, ¿no? La opción de Randazzo, que la está presentando recién hoy, la opción de Cristina con Unidad Ciudadana y el Frente Renovador, que ya está firme.
Sí, no, yo creo, estoy convencido de eso. Creo que el peronismo está desordenado, el peronismo está desconfigurado.
¿Cristina tiene responsabilidad en eso?
Total,
esa sería la pregunta.
Totalmente, ¿sí? Totalmente. La irrupción de ella en la política le es totalmente funcional a la grieta y al gobierno. Al gobierno le sirve esto. Naturalmente la candidatura de Cristina, porque polariza y porque si bien tiene digamos un techo, yo no sé si bajo, pero tiene un piso alto, tiene un rechazo importante de la sociedad, y esto de alguna manera en términos de profundizar esa polarización le sirve al gobierno. Por eso apostaron tanto a la candidatura de Cristina. El tema es que es funcionario del gobierno, pero perjudica al peronismo porque lo desordena más de lo que está.
Ahora, ¿con Randazzo tuvieron algún tipo de acercamiento? ¿Se respetan? Sé que el Frente Renovador tuvo acercamientos.
Sí, el Frente Renovador mantuvo diálogo, lo mantiene. En lo particular también tengo diálogo con Florencio. Cuando fue ministro tenía diálogo y hoy lo tengo también. Ayer me lo crucé.
¿Cómo te cruzas con Randazzo?
Tenemos la oficina en el mismo edificio, por eso.
Ah, en el Palacio.
Claro, entonces me lo crucé. Y siempre charlábamos alguna chicanita de acá, bueno, o sea, entre digamos, peronistas.
Hay afinidades. Diferentes...
La verdad es que en lo particular no comprendo, digamos, el lugar que busca Florencio en el escenario electoral. No lo encuentro.
¿Cómo no entiendo que no lo encuentras?
No entiendo,
él quería,
o sea,
la renovación del peronismo, es la que quiere.
A ver, sí, bueno, pero hoy...
Dentro del partido.
Sí, pero sí, está bien, pero hoy la candidatura de Florencio, digo, no es funcional a la renovación del peronismo o al orden del peronismo. Al contrario, digo, es un partido más, lo divide más. Entonces me parece.
¿Pero
que...
qué opciones tenía Florencio Randazzo si quería promover dentro del partido
una interna con Sergio Massa? Si quería discutir el peronismo y no el peronismo de Cristina, o sea, ¿a Cristina qué le vas a discutir? ¿Le vas a discutir el kirchnerismo a Cristina? ¿Le vas a discutir el cristinismo a Cristina? No, el cristinismo de Cristina es de Cristina, o sea, el peronismo se discute desde otro lado, o sea, no se discute dentro de...
Una interna con Sergio Massa hubiera sido inscribirse en el Frente Renovador.
Sí, pero a ver, el peronismo,
no, pregunta, mira,
yo te digo algo, y lo dijo, y no lo destaco porque lo haya dicho mi padre, porque es cierto, pero sí lo destaco porque es verdadero. En el año 2011, Hugo Moyano era vicepresidente del PJ a nivel nacional, era presidente a nivel provincial, o sea, y dijo en el año 2011, el 15 de diciembre, el día del camionero, en la cancha de Huracán, con la cancha repleta, dijo... El PJ es una cáscara vacía. Y eso es real. ¿Por qué Cristina se saca de encima el PJ e inscribe un partido? Porque ella confía en que los votos los tiene ella. Entonces, la jugada de querer disputarle los votos a Cristina dentro del espacio, digo, del PJ, me parece que es una jugada equivocada. Digo,
te hago una pregunta. Cuando se le objeta, cuando ustedes le objetan a Randazzo... que divide y confunde más el espacio peronista y facilita, por tanto, al gobierno en las elecciones, etcétera, lo que están diciendo es que en la cuenta final Massa sale perjudicado si hay votos que van a Randazzo en lugar de disputarse en el mismo espacio. ¿Qué quiere decir discutir el peronismo? Más allá de las elecciones y de los votos que se distribuyen entre los candidatos peronistas. ¿Cuál es la idea de discutir el peronismo?
El peronismo se discute desde la acción política, no hay otra.
Está bien, pero no cómo, o sea, no cómo ni desde dónde, sino qué es discutir el peronismo, qué es lo que hay que discutir con el peronismo, qué es lo que tienen que discutir los peronistas.
No, hay que discutir en principio las ideas, después las iniciativas tienen que tener el contenido, tienen que tener el modelo, digamos, económico. Por supuesto que varía de lo que fue el peronismo, porque eran otras circunstancias nacionales, mundiales, de todo, ¿no? Digo, pero... Hay principios básicos del peronismo que tienen que ver con la distribución.
Pero
de la
hay riqueza, mucha diferencia entre lo que Randazzo puede pensar del peronismo y lo que Massa o ustedes pueden pensar del peronismo.
No,
hay mucha diferencia. No, ¿hay alguna idea fundamental diferente?
Pero hay diferentes posiciones. A ver, Randazzo fue ministro de Cristina hasta
Y Massa lo fue.
Sí, bueno, pero Massa fue, jugó, rompió y armó un partido y ganó.
Eso es discutir el poder, no discutir el peronismo.
No, pero también discutir el peronismo porque ganó con ideas, ganó con propuestas.
Bueno, sí, qué sé yo, pero no necesariamente hubo una discusión acerca de... Quiero decir, no estamos viendo...
Lo que pasa
viendo...
es que tenemos que dividir. Por ahí vos apuntás a qué es la discusión del peronismo en términos de partido, y yo te digo qué es la discusión del peronismo en términos de contenido.
No, yo hablo de ideas, A mí lo que me preocupa en la política argentina hoy es la falta de ideas,
bueno,
no la falta de partidos,
por eso...
que es consecuencia de la falta de ideas, y es muy grave también.
A ver
también.
Si podemos entender que para mucha gente haberse quedado hasta el final de Cristina Kirchner, lo que está diciendo Facundo Moyano es también haber sostenido una idea del país.
Sí, y la diferencia, pero ahí lo que tenemos es entonces una discusión acerca de quién tiene derecho a impugnar al otro por el tiempo que permaneció.
Pero hay una diferencia sustancial. Y que yo lo valoro mucho de los dirigentes, lo valoro de la Sota, lo valoro de Sergio Massa, que se enfrentaron a Cristina estando en el poder. No cuando terminó, me fui. O sea, se enfrentaron a Cristina en el poder.
Digo, bien, por eso yo no le quito valor a eso. Entonces, creo, digo, que hay un valor político, pero no necesariamente valor... eso está hablando de las ideas que hay que discutir para repensar el peronismo.
Bueno, yo no creo eso. Yo creo que sí hay una propuesta. Cuando uno habla del rol del Estado, cuando uno quiere discutir la incidencia de la mano de obra en el producto terminado para decir el problema no es el costo laboral, si es el peso impositivo, digo, uno ahí está discutiendo de alguna manera peronismo. O sea, el gobierno dice el problema es el costo laboral, hay que resolver la cuestión de los convenios colectivos. Digo, para mí eso no es una postura peronista. Nosotros sí queremos llevar adelante una reforma fiscal, pero no creemos que la cuestión de la competitividad sea a partir de la mano de obra. Eso es una postura peronista.
Estoy de acuerdo, pero eso es cambiar el foco de la discusión que teníamos. La discusión era quiénes discuten el peronismo y cómo, y ahora estamos discutiendo cuál es la diferencia entre el peronismo y el gobierno. Son dos discusiones diferentes.
No, lo que te estoy diciendo que nosotros, desde sostener esa postura, estamos discutiendo el peronismo.
Pero Randazzo también. Quiero decir,
no, yo no le escuché a Randazzo hablar de...
El énfasis
además,
era...
no escuché la propuesta de Randazzo, no sé cuál.
El énfasis era... discutir el peronismo entre Randazzo y Massa.
A ver si te podemos entender, Alejandro, lo que vos decís es que
yo que... lo que quiero decir es que entiendo que las discusiones tienen que ver con los votos y no con las ideas, tienen que ver con el poder y no con las propuestas. Las lo que se plantea como discusiones de ideas son discusiones sobre votos. Y me parece bien, estamos en un proceso electoral y se discuten votos.
¿Tendremos que esperar a ver que Randazzo diga cuáles son las ideas? Por ejemplo,
pero
¿qué es lo que propone el diferente
tuya,
de Cristina Kirchner? Bueno, podría ser una discusión más larga, ¿no?
Podría serlo.
Está hablando de economía y del Estado, Matías Facundo también. Está hablando de concepciones, de miradas.
Bueno, es uno de los puntos en los que el gobierno, acierta en eso, hace más hincapié. El gobierno una y otra vez habla de costos laborales y específicamente se concentra sobre lo que tiene que ver con, diferencias con otros países en materia de gastos más allá del sueldo de bolsillo de cada persona. Precisamente se está discutiendo esto en materia automotor. Es una de las visiones de la competitividad que tiene el gobierno, dado que la competitividad tradicional, la más discutida, la históricamente más discutida en la Argentina, que es la competitividad cambiaria, está dejada como una variable que de momento no se puede tocar. Digamos, el atraso cambiario es resultado de todo un fenómeno que tiene que ver con la estrategia económica del gobierno y hay que pensar otras formas de competitividad.
Lo quiero poner al tanto a Alejandro, que no le conté que estuvimos hablando al principio de la charla con Facundo Moyano también sobre cómo el trabajo se está modificando y por eso también él estaba contando las experiencias de conocer lugares donde el peaje ya no existe con personas, digo porque él estuvo a frente de ese sindicato y de cómo tiene que modificarse y de esta modernidad hablábamos, de los que muchos sindicalistas no están tomando nota y que nosotros venimos hablando también en el programa, yo le contaba.
No solo sindicalistas, sino también políticos. Y la sociedad, y creo que los políticos y los sindicalistas junto con otros tienen que hacer un esfuerzo para llevar a la sociedad discusiones que tienen que ver con un futuro próximo que no estamos teniendo.
Y de eso estábamos hablando porque Facundo está viajando por el mundo para ver de qué se trata el cambio, ¿no?
Sí, mira, justamente ni bien llegué de Israel, el mismo día que llegué recibimos a la viceministra de Trabajo de Alemania, Yasmín Fahimi, y charlamos este tema con dirigentes de centrales obreras, inclusive con dirigentes políticos de diferente extracción. Y la verdad que es un tema muy interesante y es un tema que necesariamente la Argentina tiene que tomar y ponerlo en el centro de la agenda política. Porque la viceministra alemana nos contaba cómo el Estado, desde políticas activas, apunta a la capacitación, apunta desde antes de que los fenómenos inclusive sucedan, cuando prevé que algo va a llegar y que va a cambiar la modalidad del empleo, la robótica, la industria automotriz, es la cuestión de las aplicaciones, o sea, cómo capacita y cómo genera ámbitos interactuando con el sindicalismo, que es un modelo sindical a mirar,
moderno, ¿no?
el de Alemania, inclusive las formas de productividad, la participación de los trabajadores, sí, claro, en las ganancias y demás en la industria automotriz. Digo, ¿y cómo nosotros estamos dejando de lado esa discusión? Me parece
está muy bueno que la traigas, que la traigas al centro esta discusión y que hablemos de eso, porque no se habla en el sindicalismo de estas cuestiones.
Bueno, el caso alemán es paradigmático de los acuerdos, es un modelo muy corporativo y que funciona muy bien. Digo, la participación obrera, empresarial y estatal en las grandes empresas, la importancia de la productividad en el salario, la participación en las ganancias, los acuerdos de empleo a largo plazo y muchas veces la resignación de salario a cambio de conservar o incrementar el empleo. Pero yo tengo la impresión, Facundo, y no lo digo de vos, creo que en la política argentina en general, pero el peronismo, digamos, de la provincia de Buenos Aires, que es el más industrialista de los peronismos, mucho más que los de las provincias del norte, que el peronismo de la provincia de Buenos Aires sigue apegado a una idea que vincula el trabajo con la fábrica y con la materialidad de las cosas. Que todavía hay un imaginario de la fábrica fordista, del obrero fordista, de la virilidad del mundo del trabajo, de cosa que se expresa en la falta de mujeres en los sindicatos, la falta de valor de los sindicatos vinculados con industrias no manufactureras en la escena política, etcétera, ¿no?
Sí, es cierto que hay una matriz de pensamiento que tiene más que ver con eso que con un mundo que ha cambiado, ¿no? Que ha cambiado, que vos recién hablabas de la forma de producción fordista, ¿no? Que esas grandes fábricas que concentraban 25.000 trabajadores, o digo, el fenómeno de la tercerización y la descentralización del trabajo realmente hace que el sindicalismo se tenga que pensar de otra manera. Ahora, naturalmente, si hay dirigentes de 80 años, van a estar más apegados a una idea de ese sindicalismo de los años 70 o antes, inclusive, que de un mundo que nos propone cambios permanentemente, ¿no? Por eso me parece muy interesante esta cuestión. Yo estuve en la Instagrut, que es la Confederación General del Trabajo de Israel, tiene una organización diferente, digo, los trabajadores aportan directamente a la central y no tienen fortaleza los sindicatos con representación directa, sino la confederación, y están observando fenómenos que están muy lejos de ser observados acá en la Argentina. Y yo hablaba, y lo que vi cuando hablaba con la representante, digamos, de política internacional de la Instagroup, también lo vi de la FLCIO en Estados Unidos, que está muy profesionalizado el sindicalismo.
Claro. O sea, pero es que además inclusive el sindicalismo trata de estar en la vanguardia de los cambios, porque entiende que la única forma de defender el interés de los trabajadores es pensar el cambio y contribuir al cambio antes que el cambio sea. Y aquí claro, uno tiene la sensación de que el sindicalismo toma posiciones defensivas de un orden que está terminándose o que muchas veces terminó. Sí. Quiero decir, lo de los empleados del peaje me parece que es arquetípico de una concepción.
Totalmente. Nosotros estuvimos el año pasado.
Te doy un ejemplo que me parece muy ilustrativo.
Vamos a escucharnos todos, ¿vale?
Sí, pero el asunto de la distribución de los resúmenes de cuenta por correo, por físico, que el sindicalismo rechazó porque destruía. Digo, es muy difícil pretender parar algunas transformaciones.
Sí, pero también es difícil afrontar determinadas modificaciones en la modalidad del trabajo cuando no hay alternativas de solución para esa gente que va a quedar afuera. Entonces digo, eso nos obliga, y yo el otro día estuve mirando una charla muy interesante con Eduardo Levi Cecchetti, que está en el CIPEC, tipo que hace una charla TED brillante, creo que le hizo en el año 2014, si no me equivoco, que habla de la asignación universal, del ingreso universal, ¿no? De qué rol asume el Estado ante esta realidad. No, porque muchos dicen, a ver, todo lo que se hacen son hipótesis de cómo va a ser el mundo del trabajo de acá a 30 años, digo, no hay algo certero, pero uno puede imaginarse que la tecnología finalmente va a terminar impactando en el trabajo y que va a haber menos necesidad de mano de obra y que se va a producir más con menos empleabilidad. Entonces digo, hay que imaginarse el rol del Estado. ¿Por qué el gobierno, por ejemplo, que hablaba de los planes y demás, aumentó la partida social en un 35%? Porque tampoco, digo, no le encuentra solución. Porque no es un problema de la Argentina.
Te quiero traer hace ya varios minutos al caso específico. Venís del gremio de peajes. Es un sector donde la tecnología ya existe. O sea, para reemplazar prácticamente todo el empleo en ese sector. ¿Qué solución se imagina? ¿Qué solución te imaginas vos? O sea, ¿cómo se soluciona en ese caso? ¿Hay que permanecer? Bueno, no importa que esté la tecnología, mantengamos los puestos de trabajo. ¿O hay que reconvertir a esas personas para pasarlas a otros ámbitos de la economía?
Mira, yo analicé profundamente el tema de los peajes. Imagínate, digo, no es algo que está en Israel, digo, es algo que está en Chile. Hace 15 años está en Chile. Entonces digo, una vez me hicieron una entrevista en un diario importante y me preguntaron acerca de esto, y yo lo que le dije, me hicieron justamente la misma pregunta que hiciste, porque ¿qué pasa? Nos plantamos y decimos, queremos el trabajo, no importa que lo otro signifique un beneficio para el usuario y para la rentabilidad y para la productividad. Yo dije, mira, nosotros no podemos ser ludistas del siglo XXI. Digo, ludista cuando la revolución industrial empezó a amenazar, digamos, la mano de obra en ese momento, que hacían los ludistas, rompían las máquinas. Digo, nosotros no podemos, digo, viene Uber, digo, más allá de lo cuestionable de Uber, de cómo se quiere instalar, digo, Uber o la otra empresa que se llama
Airbnb.
La otra empresa que está también de
una aplicación
de taxi.
Easy Taxi.
Bueno, sea cualquiera, creo que no. Pero, o sea, no es que vamos a romper los taxis, vamos a quemar los taxis. Digo, a mí me estaban cortando Rivadavia porque yo soy presidente de la Comisión de Transporte para plantearme este tema de Uber. Y yo cuando junté a los muchachos les dije, muchachos, pensemos alternativas. Porque no es cuestión de plantarse y romper todo.
Esperen todos. Está Pietro.
Iba a ir... Ah, bueno.
¿Podés?
Sí, claro.
Retener la idea.
No, quería redondear esto. Con respecto a los peajes, digo, uno puede pensar la parte de call center, la parte de atención al usuario, la parte de cobranza, gestión y mora. Digo, podés capacitar a, digo, los 300 trabajadores que están atendiendo el peaje Richeri, digo, meterlos en otro, en mantenimiento del sistema, digo, porque es un sistema con pórtico, pasa, o sea, facturación, cobranza, lo que sea. Ahora, esos 300, vas a poder ubicar 150, los otros 150 te quedan afuera, de ese esquema, por lo menos en ese esquema. Entonces, es inevitable pensar el rol del Estado, digo, es inevitable pensar qué otras actividades pueden contener esos trabajadores.
Tenemos...
Mientras estaba hablando nuestro invitado, estaba pensando quién va a reemplazar a los cocineros en las cocinas.
¿Por qué? ¿Por qué van a ser reemplazables?
En algún momento va a pasar.
Bueno, por ahora no, porque el teléfono no nos da comida.
El sindicato gastronómico.
¿Qué? ¿Qué pasó?
Se van a desesperar el sindicato de los gastronómicos.
No, por ahora no
los reemplazan. Los servicios van a crecer. Los servicios, ahí hay una alternativa, digo. Los servicios, y van a aumentar, van a haber más servicios. Por eso, digo... Eso es lo que decía, muy importante, la cuestión de la industria, cómo se... Perdóname, que...
Pero muy bien, a eso iba la...
Digo, el formato de la producción industrial, digo, es importante enfocarse en la cuestión del servicio. La cuestión del servicio siempre va a generar mano de obra y empleabilidad.
Pietro, no vas a ser reemplazado, lo dijo acá.
Cada día más
sindicalista
servicio.
Joven, ex sindicalista joven, cada día más servicios... y además dicen que uno va a gastar en servicios, ya no va a gastar en tener bienes, ¿viste? El auto, porque lo van a llevar en auto eléctrico, y porque va a ser mucho mejor que manejar, seguramente vamos a alquilar y vamos a gastar en servicios. Y sí, estamos hablando de Susana Jiménez, pero estamos hablando bien de Susana Jiménez. No te asustes, Facundo Moyano, porque acá, por lo menos yo considero que es una ídola mega genia absoluta. Soy fan de Susana Jiménez, total, completa y asumida. Y tiene tan buena onda, desde que yo estoy en la tele me tira tan buena onda. Tenemos tan buena onda, pero tan buena onda. Es así, siempre le cuento a Alejandro Katz, que creo que no la conoce. Es como se la ve de simpática,
no,
o más.
La verdad, no tengo opinión.
¿No tenés? No. Bueno, yo sí tengo, porque es encantadora.
Tengo prejuicios.
No, sácatelos.
Bueno, estoy diciendo, tengo prejuicios, no tengo opiniones.
Bueno, vamos a ver si te juntamos que para que te des prejuicios. No sabes lo que es comer con Susana Jiménez. Es una cosa más divertida, decilo si no, Facundo. Es divertidísima.
Es divertida.
También vale la pena divertirse. Caramba.
¿Quién dijo que no me divierto?
Es muy divertida, muy ocurrente.
Eso es otro prejuicio.
No, pero es muy... Claro, el humor de Alejandro Katz, ¿no? El humor de... claro. Es muy divertido.
Sí, la verdad que sí. Aparte, es muy culta. Es muy culta y se pueden hablar de todos los temas. Digo, la verdad es una persona...
Que lee...
única, digo, habla cuatro idiomas, la verdad es que yo cuando, antes de conocerla, seguramente, digo, acá para respaldarlo un poco,
tenía... ¡Qué lindo! Se han hecho amigos, tenía, Facundo Moyano y Alejandro Katz.
Tenía algún tipo de prejuicio, pero la verdad es que después entendí por qué la quiere tanto el pueblo argentino.
¿Qué, digo, pensabas? ¿Que era que linda, tonta, ponele?
No, tonta no, digo, porque yo no juzgo a la gente de esa manera.
La gente, pero... de la televisión somos todos tontos,
no,
para
no,
mucho.
Para nada.
Sí. Manera, o difíciles, manera, o complicados. Nada, a mí me ha pasado. Andás a ver lo que pensarías de mí si no me conocieras desde los 17 años. 19, vos, 18, por ahí. 18 años. ¿Te das cuenta? Si no me conocieras, quizás pensarías que soy un salame.
Bueno, pero eso hablaría de mí, no de vos. Si no te conociera y pensara eso, estarías...
Bueno, viste, prejuicios, tus prejuicios, claro, sobre la tele.
Pero
la
bueno,
gente,
pero yo
aclaré
que lo de que tengo prejuicios y no tengo opiniones.
Son bravas, andan con séquito, les dicen a todo, que todos los demás alrededor les dicen que sí a todo.
No dije nada de eso.
Un bolazo. ¿No? Cuando la conocés,
nada
que
ver. Se imaginó.
¿Eh?
María Laura, tío,
es
te
verdad, imaginaste. Piensan eso de las mujeres, bueno, que ocupamos un lugar en la tele, es verdad.
No, la verdad es que o sea, bueno, hablamos de...
Sí.
No, que eso, es una persona que realmente tiene mucho carisma y bueno, y entiendo por qué la gente la quiere tanto.
Es hipnótica, es tremenda. Hablando justamente de mi hija, Hugo, ¿Hugo, estás ahí?
Sí.
Hablando de mi hija, porque hoy hablábamos de mi hija mayor. Sí, porque la extraño mucho, les cuento, está en Europa, recién la voy a ver en un par de semanas, la extraño tremendamente. Y me acuerdo cuando la conoció, tenía 3 años ella, o sea, tiene 24, imagínate, hace 21, nos encontramos en un almuerzo de vacaciones y se quedó mirándolo mucho más impresionada que a Mickey Mouse, cuando conoció a Mickey Mouse en... Viste que los chicos mueren por me acuerdo La Bella y la Bestia, quedan como hipnotizados con cosas que significan mucho para ellos, los cuentos fantásticos, los protagonistas. Se quedó tan impresionada durante todo lo que duró el almuerzo, a la tarde, con amigos y con cómo es Susana. Estuvo cansadísima, durmió 12 horas después, porque era tan fuerte, tan impactante verla, tan, de verdad, un poco escenifica lo que es Susana, ¿no? Un niño que queda hipnotizado cuando la ve. Es lo más carismático que vi en el mundo yo. Lo digo en serio.
Es
una persona más carismática que vi, que conocí. Muy.
Sí, sí, sí.
Y con los chicos. Y con los perros. Nada, esas personas que hipnotizan a todos. Tomá, te lo digo a vos.
Yo
quiero que la conozca, Hugo. ¿Vos la conocés?
Y tráela.
¿Vos la conocés? No, bueno, el otro día grabó para la radio, pero...
No me acuerdo si la conozco.
¿No te acordás? ¿La conoce, Hugo?
Sí, yo no sé.
No tenés ni idea.
Alguna vez habré ido.
¿Le tiró los galgos a tu hijo o no?
Pregúntale a él, lo tenía.
No, a ella le voy a
preguntar. Igual, ya está podrido.
Él no me va a decir, pues es un caballero.
Y bueno, que es lo que corre, y que yo no
está
soy,
podrido,
y que te lo voy a decir yo.
No, de ninguna manera, porque el peor defecto del ser humano es ser botón.
Es ser botón,
exactamente. Facundo, resulta que empezó a hablar Randazzo, y Matías sabe y lo tiene la información. ¿Qué dijo Randazzo? Si es que se puede resumir hoy, hace un ratito, en una conferencia de prensa, lo más importante de lo que dijo.
Fue contra el gobierno, dijo que este es un gobierno insensible, es un gobierno de ricos que gobiernan para ricos, un gobierno que gobierna para pocos y que le da al Estado un rol secundario sin comprender la importancia que tiene el Estado en un país asimétrico. Dice también que no cumplió ninguna de las promesas de campaña.
Contra el gobierno, Randazzo.
Y también se fue, lógicamente, porque tiene que marcar distancia, contra Cristina.
¿Qué dijo?
Creímos que era necesario hacer una profunda reflexión sobre lo que nos había pasado. Cristina cumplió una etapa.
Bueno, era hora, ¿no? Cumplió una etapa, lo dice un poco tarde.
Sin embargo, dice que se quiere diferenciar de sectores que pasaron de aduladores a feroces críticos de Cristina.
¿Y a quién se refiere?
Bueno, eso se lo dejamos a Facundo. En todo
¿A caso. ¿Quién se refiere cuando dice que otros sectores de aduladores, si él estuvo hasta el final del gobierno?
Por último, yo resisto un archivo y encarno lo mejor del kirchnerismo, dijo.
¿Eh?
Lo dijo.
Ah, ahí está. Bueno, eso es interesante. Él se está reivindicando como kirchnerista.
Yo quiero hacerte una pregunta, María Laura.
Lo que
¿Vos
quieras.
Te acordás cuando estaba la precandidatura presidencial del kirchnerismo?
Sí.
La interna, que
sí.
No fue interna finalmente.
Cuando Randazzo quería ser gobernador, presidente.
Sí, Randazzo Scioli. Sí. ¿Quién era más cristinista de Randazzo o Scioli?
Randazzo.
Bueno, digo, ahí está, digo, la respuesta. No sé si se responde el mismo con esa...
Es verdad, era Randazzo, que era ministro de Cristina, y Scioli supuestamente encarnaba otra opción.
Y Scioli no era cristinista.
Pero resultó que Scioli era el más cristinista de todos, finalmente.
No sé qué era,
¿no?
Scioli, la verdad que no alcanzo a descifrar qué era Scioli, ni menos ahora qué es Scioli.
Le preguntaba yo ayer a Blecher, aquí en este programa, le preguntaba, usted fue asesor de Scioli, ¿y qué hubiera pasado? ¿Hubieran seguido? Porque él está de acuerdo con todas las políticas de gobierno, por lo menos con la orientación, obviamente que tiene cosas para discutir. Y que hubiera sucedido lo mismo, hubieran seguido con esta orientación. No, dice, no, eso lo decide un presidente, nosotros lo asesoramos. Tampoco tenía mucha idea Blecher que hubiera hecho Scioli, me parece. Estamos hablando de alguien que lo estaba asesorando en la campaña. Hugo, ¿te interesa hablar de economía, de campaña? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué viniste?
Porque estoy protegiendo al pibe. En cuanto empiece a preguntar barbaridades, arrancamos el Ibeco. Ponemos dos bocinazos acá en Fui.
No puedo resistir la tentación de decirlo, pero
decilo.
Que Scioli haya llegado donde llegó es una prueba de la grave crisis de la política argentina.
Decilo. Igual
ya lo dije.
Listo, lo dijo. Hugo, te interrumpió, ¿viste? No le interesó.
Y bueno, pero
y bueno, es así, pensando. Alejandro Katz es así, pero siempre nos deja con
deja
pensamiento,
pensando,
¿no? Siempre, ¿no?
Sí.
Siempre nos deja pensando, sí. Cuando no está hablando, nos deja pensando. Después, si no está hablando. Hay mucha información hoy, Matías, y a ver, hay algo cortito que te voy a pedir. Ayer Blecher dijo, porque me interesó mucho hablar con Blecher, porque no habla y porque es difícil encontrarlo, porque está en Europa y porque dijo cosas interesantes. Por ejemplo, dijo, el empleo está mucho mejor. Hoy yo leo que no, el empleo no está mejor. A ver, ¿me resumís?
La diferencia, lo que no conocía Blecher, me imagino, ayer, son datos del Ministerio del Trabajo publicados ayer a la tarde, que lo que muestra son la variación de los puestos de trabajo registrados durante el mes de abril. En abril, el total de ocupados cayó en 22.300 personas. Estamos hablando siempre de empleo en blanco.
Privado.
No, público y
público
privado.
Público y privado.
Lo estamos sumando. Esto se dio por una variación de una caída de 50.600 empleos formales privados en el mes y una suba de 23.200 empleos formales públicos. Sube el empleo público, cae el empleo privado. También hay una suba de 5.100 puestos en materia de monotributistas. Esto es, tiene distintas explicaciones. Crece lo que es el monotributo social, o sea, gente que estaba con otros planes ahora entra, y también muchos autónomos bajan a monotributistas por la suba de los de las bandas del monotributo.
Entonces, Blecher se refiere a una tendencia que es mejor que la del año pasado.
Respecto de lo que fue el primer semestre del año pasado, del pozo al que se cayó en junio con los meses posteriores a la salida del cepo.
A ver, sobre lo que dijo Randazzo, ¿alguna pregunta podemos tener de la gente u opinión o algo, Rafa?
Una ironía que nos manda Fernando. Dice, lamentable para Randazzo ver que en el minuto a minuto midió más la captura del mono por TN que su discurso.
Uy, Fernando le pegó con todo. Sí, hubo una captura del mono y que estuvimos siguiendo de cerca, un mono que no podían sacar de un lugar.
No me mires porque tampoco tengo opinión sobre eso.
Claro. Ya, vamos a
y agrega que nunca estuvo más de acuerdo con Katz que hoy.
Vos decís, dice Fernando, entonces que la gente estuvo siguiendo más el tema del mono que el tema Randazzo, que la conferencia de prensa.
Parece que sí.
Bueno, qué momento. Eso es lo que opina uno de nuestros oyentes, Hugo. ¿Estuviste siguiendo
no, pero
el tema del mono?
El pibe siguió el minuto a minuto.
¿Qué pibe?
El que escribió.
El minuto. Ah, está con el minuto a minuto. Vos decís que es productor de TV, de radio o algo.
Y debe ser, porque si lo dice, debe ser así.
¿Sí? ¿Lo viste con Mirta?
¿A quién?
A tu hijo.
¿Qué, con Mirta también?
¡No!
¡Facu!
No. Respeto.
Deja una.
Por todas las divas.
Deja una para la tele.
Para la...
Menos de a una. ¿No? Esa no me la esperaba.
No, lo viste almorzando con Mirta Legrand.
Cenando.
Ah, sí,
bueno, cena. El programa es almorzando, vos estupendés. No lo viste,
no
te vio.
Se asustó.
Estuvo comiendo con Mirta Legrand, ¿verdad?
Claro, sí, pero hace como un mes.
Bueno, sí, más o menos. Igual acá todos me dijeron, mirá, no le preguntes por Susana, porque
no,
se enojó, se molestó.
No, pero, ¿sabes? Ese día, y después me lo dijeron varios, se estaban tratando temas muy sensibles y demás. Y yo, ¿sabes lo que sentí? Digo, yo no me voy a poner a hablar de, a ver, con el respeto que se merece Susana, lo que significa para los argentinos y demás. Pero me parecía, digo, si estamos abordando temas como la cuestión social, la pobreza, en ese día justamente había habido una marcha en defensa del gobierno, en contraposición con la otra marcha que había estado la semana anterior. Yo iba con un discurso bastante, digamos, no sé si denunciante, pero sí de describir la situación precaria en la que se encuentran muchos argentinos respecto al trabajo y demás. Entonces me pareció como un poco
frívolo.
Banalizar, claro, frivolizar la cuestión. Por eso, aparte me habían dicho la producción que no... Bueno, no voy a denunciar la producción tampoco, pero me habían dicho
che,
que no.
¿Cómo pues, mienten las producciones? Che, siempre. ¿Cómo mienten?
Pero
¿cómo
la verdad mienten? No tengo ningún problema, aparte está recontra aclarado el tema. Susana habla cuando le preguntan. Yo,
¿qué dice Susana cuando le preguntan? No estoy al tanto.
Recién Connie dijo que...
Connie Ansaldi, que estuvo al aire.
Que estuvo al aire y dijo que Facundo estaba soltero. La verdad que yo estoy con alguien. Entonces, de alguna manera...
¿Con esa chica que se te vio en el verano tan linda?
No importa. Alimentar. Alimentar.
Es peor que Mirta, ¿eh?
Alimentar,
no, bueno, ¿viste?
Es bueno, pero...
Aflojemos, porque yo me la cruzo en el canal, ¿eh?
Entonces te decía, alimentar el tema de una cosa que no pasó, no pasa, ni va a pasar nunca, que es la cuestión del romance, supuesto romance con Susana, estando con alguien, es un poco una falta de respeto a la persona con la que estoy. Pero no tengo problema de decir que admiro a Susana, que me parece una persona fascinante, me parece que tiene un carisma, bueno, todo lo que
dijimos.
Todo con lo que coincidimos y con lo que cualquiera que la conozca puede coincidir, y los que la conozcan por televisión inclusive.
¿Te enojaste con Mirta?
No, simplemente le dije que no quería hablar del tema, porque me parecía, digamos, inapropiado hablarlo habiendo tantos temas importantes. Está el conflicto en Venezuela, que estaba Catherine Fulop en ese momento también, que se puso sensible, y yo, digo, después hablando de
Susana
y
el amor.
Es que, a ver, queda mal que yo diga, no voy a hablar de Susana porque es algo que le interesa a la gente.
Y además, ¿quién soy yo al lado de Susana, no?
Yo, exactamente. O sea, no existo en ese sentido. Entonces soy diputado. Estoy sentado en esta mesa porque soy diputado y quiero hablar de lo que hago como diputado y mi rol político. Entonces, bueno, todo lo otro, pero bueno. Ya es inevitable, cada lugar donde voy me preguntan, así que...
Este país es increíble, una semana duró el supuesto rumor de romance, y hace un año que le viene
es preguntando Susana, lo mismo. Es Susana,
bueno, pero
a ver si entendés, es Susana, es la persona más
un día famosa. va a jurar sobre el Santo Evangelio, el presidente de la nación, qué sé yo, pero anduvo con Susana.
Es para siempre, esto es para siempre.
Bueno.
Esto lo va a acompañar siempre.
No se puede vivir negando.
Y además no te resta. Estar con Susana, bueno, no te resta nunca.
Susana,
quiero hacerte una pregunta de lo que dijo.
Pero sí. No es cuestión de que resta o no, la cuestión es que no estuve.
Le suma a Susana, entonces, ¿qué te pasa con el pibe?
No, a todos le suma.
Va, a Susana.
Y a los productores y a todos los que inventan noticias y a la
flores.
Tele.
¿Qué? Mandan flores a Pocri.
No se hace eso, no se dice lo que no hay que decir.
Bueno.
Macri dijo esta mañana que por culpa de las mafias colapsan los fueros laborales. De eso está hablando todo el tiempo Macri. Estuvo en un lugar con el tema de las pymes y sigue hablando de las mafias en los fueros laborales. ¿Qué opinas?
Me parece, a ver, que el presidente tiene una concepción empresaria respecto a esto, ¿no? Porque no puede describir una situación que, digo, que es real que los juicios laborales son muchos, pero también es real que la conflictividad laboral y el incumplimiento por parte de las empresas en un montón de cuestiones también es real. Por lo tanto, me parece que un presidente que no tiene que tomar parte porque la cuestión de los juicios laborales, lo primero que te dicen las empresas, digo, es un argumento empresario total, digo, yo no digo que, a ver, porque tenemos el dato, tenemos acceso a la información, es real que hay un alto nivel de juicios laborales. Ahora, el presidente que está por encima, digo, que no tiene que tomar partido, no puede tomar, para mí, digo, el presidente por supuesto puede tomar la postura que quiera, digo, pero para mí, con la objetividad que tiene el cargo de presidente, no puede inclinarse por eso.
Y pero menos... pará, si hay una industria del juicio, si fuese así, si en algunos casos se hay existen estos caranchos que hacen juicio por cualquier cosa a personas que quizás no lo hubieran hecho, no lo como que lo manejan. Si fuese así, ¿no lo tiene que decir el presidente?
No, que hay, a ver, que hay casos de caranchos, bueno, seguramente, digo, pero hay también incumplimiento por parte de un montón de obligaciones que tiene la parte empresaria, digo, hay que hablar de las dos cosas, ¿no? Porque no es, una cosa es consecuencia de la otra. Digo, yo vengo de la actividad sindical y de ningún lado nosotros fomentamos el juicio laboral, pero que sucede, sucede. Porque hay una realidad de incumplimientos y de cuestiones que necesariamente el trabajador tiene que denunciar.
Sí, yo creo que Facundo tiene razón, y lo diría también de este modo. Si hay un juicio, normalmente ese juicio se construye sobre la base de algún incumplimiento, que ese incumplimiento se magnifica, que el costo asociado con el incumplimiento no guarda relación con el incumplimiento, que eso genera un incentivo muy fuerte para ir a juicio a partir de cualquier incumplimiento, es cierto, hay una distorsión, pero esas distorsiones se hacen sobre la base de incumplimientos. Lo otro es, hay que ver siempre dónde está la debilidad y dónde está la fortaleza, dónde está el mayor daño, dónde está la vulnerabilidad. Y a priori uno cree que el trabajador es un eslabón más débil que el empresario, que el que pierde el empleo o sufre algún daño del tipo que sea en la situación de trabajo debe ser a priori protegido. Entonces, me parece que hay un problema con los juicios, me parece que hay un problema con los costos en la productividad de este país. Creo que poner el énfasis en las distorsiones y no en lo estructural es como dice Facundo, una toma de partido que no contribuye a resolver bien las cosas.
Resulta que tenemos títulos. Tenemos títulos del reportaje títulos, largo y profundo.
Títulos, sí, un reportaje Marcelo. Larguísimo, a fondo.
Largo, a fondo, a como siempre, Moncaño, con preguntas...
Con preguntas incisivas.
Incisivas, fuertes.
La autocrítica es parte del ejercicio del poder, dijo Facundo. Tomá.
Vos estás eligiendo los mejores, ¿no?
Sí.
Dale, ok,
tomá,
listo.
Listo. Eso lo agrego yo.
¿Para
eso
quién
no es? Para en general, ¿no?
Ok.
Tomá, después dijo, cuando se modernice el sistema de cobranza en peaje, se deberá pensar alternativas para esos trabajadores. Interesante,
No. Yo te estoy pidiendo títulos.
Te estoy dando títulos.
Pensamientos.
Bueno, los trabajadores del peaje están atentos a estos títulos, El fenómeno de la tercerización en la fábrica hace pensar el sindicalismo de otra manera.
Muy bien, eso le gustó mucho a Alejandro Cacho.
Acá tenés palo para todo. Mirá, Sergio Massa le discutió el peronismo a Cristina cuando ella estaba en el poder. No como Randazzo que se quedó hasta el final del gobierno, No escuché su propuesta.
Eso lo dijiste en otro tono.
Bueno, pero yo soy el intérprete.
Interpretar, dale. No como Randazzo.
Sí, este es interesante.
Es descriptivo. Igual,
es descriptivo, sí. La mano acá la ven solo ustedes, ¿no? Pero si querían discutir el peronismo, Randazzo debería haber hecho una interna con Sergio Massa, Título interesante. Es real que el peronismo... Es que yo digo título. Cuando digo título, grito. Bueno,
no
me alejo.
Quería discutir el título del peronismo.
Debería haber hecho una interna con Sergio Massa, eso es lo que acabamos de decir.
Osvaldo, ¿no? Bazán, que ahora viene a pasarnos música, a hablar
el
con
el peronismo está desordenado y desconfigurado gracias a Cristina.
Pará. Sí. Pará un poco la moto, bueno, no para de gritar.
Me quedan dos páginas.
No, elegí los mejores.
Y bueno, son todos, bueno, los medios después levantan de donde quieren, ¿no?
De donde quieren, no, de las cosas más obvias.
Mi papá y Momo Venegas fueron siempre buenos amigos, eran los dos hinchas independientes.
Sí, es verdad.
Sí.
Dale, nosotros por suerte somos todos de River acá. Bueno, casi todos.
Sí.
Sí,
bueno, ahí lo dijiste vos, ¿no? Acá hay más, sí.
Dale.
Es fundamental que la mujer que yo elija para conformar una familia sea inteligente y divertida.
Bueno, listo.
No podía faltar, Facundo. Después, perfecto. No podía faltar.
Ya, te, así está que... yendo, ya te está yendo a temas que no van a ser títulos.
Ahí
te digo.
Está, no vamos.
¿Sí? Es real que el peronismo es una cáscara vacía.
¿Nuestro compromiso con usted?
Pará, que estoy diciendo un título.
Ah, perdón, perdón.
Es real que el peronismo es una cáscara vacía, dijo Facundo.
El PJ,
Partido Justicialista, como
es
ellos.
Es el PJ.
No, porque, no. O sea, cité a mi padre que en el 2011 dijo el PJ.
Muy bien que lo aclare.
El huracán.
Por eso Cristina se lo sacó de encima.